Busquemos en nuestras Biblias Santiago capítulo 3, versículos 7 y 8. Nuestro tema es el tema de la lengua. Dice la palabra: porque todo género de fieras, de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Recordemos que estas no son las palabras de un mero hombre.
Dios es el que dice: ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Porque es Dios que habla, tenemos que tomar en serio entonces lo que dice. Según la palabra de Dios, controlar la lengua es un asunto de gran importancia. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. El Salmo 34:12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es importante para la paz, la tranquilidad de un hogar, de un matrimonio, de una familia, de una comunidad, este asunto sobre guardar, cómo usamos, guardar nuestra lengua. Es decir, cuidarnos de cómo usamos nuestra lengua. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Jesús dice: porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. A la luz de estas cosas es imperativo que prestemos atención a las enseñanzas y amonestaciones de la Biblia sobre la lengua. Esto es importante, no solo porque ustedes mismas tienen que guardar cómo usan su lengua, sino que en el caso de algunas aquí tienen que enseñar a sus hijos a usar su lengua correctamente, a guardar tu lengua del mal y los labios de hablar engaño. Ahora, para esto usted tiene que estar convencido o convencida de lo que dice la palabra de Dios acerca de la lengua, que esto no es un juego, esto es algo muy serio. En su epístola, Santiago trata el tema de la importancia de controlar la lengua, versículos 1 y 2. Después muestra la necesidad de controlar la lengua, versículos 3 al 6. Estos versículos presentan el poder corruptivo y destructivo de una lengua descontrolada y su influencia infernal. Los versículos 7 al 8 muestran el poder indomable de la lengua. Aquí vemos la incapacidad del hombre natural para dominarla completamente. Versículo 8. Pero ningún hombre, en sus propias fuerzas, puede domar completamente la lengua. Ningún hombre. Eso incluye, es un término genérico que incluye a el sexo femenino. El hombre muestra su capacidad sorprendente para dominar toda clase de animales. Sin embargo, no puede domar su propia lengua maliciosa, despiadada y virulenta. Tasker, un comentarista de la Biblia, resume esto de la siguiente manera. En la creación original, el hombre recibió dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, Génesis 1:28, Génesis 9, versículo 2. Santiago 3:7 implica que este dominio se ha conservado. Al parecer, todos los tipos de criaturas, aunque no todas, pueden ser domadas y muchas han sido domadas por el hombre. Las fieras más salvajes, los peces que habitan en un elemento diferente, las aves tan rápidas en su vuelo y las serpientes con su veneno mortífero han sucumbido por igual a la habilidad humana. Pero por causa de la caída, el hombre ha perdido el dominio sobre sí mismo. Ya no es dueño de su propia casa. En particular, la lengua dada a él por Dios para permitirle comunicarse, disfrutar de la comunión con otros hombres y para alabar verbalmente a su Creador, se ha convertido en el medio por el cual engaña a su semejante y deshonra a su Creador. Las primeras palabras escritas en la Biblia, dichas por el hombre caído después de haber sido expulsado del paraíso, son de naturaleza mentirosa. Humanamente hablando, el control completo de la lengua es una imposibilidad absoluta. La lengua nunca está lo suficientemente en reposo como para poder controlarla por completo. Además, como Santiago dice, está llena de veneno mortal. Una lengua descontrolada envenena la mente y el corazón de los que ingenua o pecaminosamente le prestan atención. Esto es lo que a veces sucede. Ha sucedido en iglesias. Personas que no tenían problemas, algunos con pastores que le guardaban por años. Una buena relación, un gozo y una tranquilidad y confianza. En un momento dado prestaron su oído y en su ingenuidad o tal vez su curiosidad pecaminosa permitieron que el veneno de una persona que vino a calumniar o a dar falso testimonio, o una persona errada en su juicio, con toda buena intención, y creara una duda contra la integridad de ese pastor o de sus pastores, y que vemos, ha podido arrastrar a esa persona que se ha desaparecido de esa iglesia, solamente porque oyó un lado de la historia y a la misma vez se dejó expuesta al veneno mortal de una calumnia. O tal vez de un corazón que pensaba que estaba bien, pero realmente está equivocado. Una lengua descontrolada envenena la mente y el corazón. Y después te lo ve. Un disgusto, un odio, una mala voluntad hacia esa persona de la cual ha oído cosas. Y no ha tenido ni la decencia ni el amor de sentarse con esa persona y decir, he oído esto, he oído aquello otro, ¿qué hay aquí? Todos esos años tirados, uno no hace tal cosa. Cuando una persona ha estado con usted por tantos años, 10, 15, 20 años, mostrando su integridad, y viene una persona a hablar de ella, quien tiene el beneficio de la duda es esa persona que ha estado con usted, con quien usted no ha tenido esos problemas que supuestamente esa otra persona tiene. Eso es una falta de amor. Eso no se hace. Y esto hace mucho daño. Y esto no es solamente así en las iglesias, es así entre las familias, familias que se dividen simplemente porque un hermano o una hermana ahora tiene algo en su corazón, va aquí, va allá, indispone a la madre en contra de su propio hijo. Estas cosas pasan. Yo no estoy hablando ahora por hablar. Así es que el enemigo destruye matrimonios, destruye buenas relaciones entre padres, hijos, hijos y padres, familiares que nunca ya se hablan por años. Una lengua descontrolada envenena la mente y el corazón de los que ingenua o pecaminosamente le prestan atención. Es escasamente confiable, constantemente propensa a estallar en palabras hirientes, ofensivas y maliciosas. Santiago dice, llena de veneno mortal. Veneno es un término que describe correctamente la obra vil y maliciosa de una lengua descontrolada. Santiago declara en términos claros y categóricos la incapacidad del hombre para domar la lengua. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de esta incapacidad? Pues la causa de esta incapacidad es lo que anteriormente mencioné, la caída del hombre en pecado, lo que está en el mismo hombre. Y si vamos a Santiago capítulo 1, el mismo Santiago habla de lo que yo voy a desarrollar aquí sobre la total depravación e incapacidad total del hombre. Fíjense que en Santiago capítulo 1, versículo 13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión concupiscencia. Es decir, que hay un problema en el corazón. Hay algo interno, hermanos. Y es de ahí que viene el problema con la lengua. ¿A qué se debe la incapacidad del hombre para controlar por sí mismo su lengua completamente? La causa es la depravación e incapacidad total del hombre. Se debe a la depravación e incapacidad total del hombre. Su mente espiritual, su separación de Dios, su rebelión con Dios. La depravación total del hombre no implica que el hombre es tan depravado como pudiera llegar a ser. Esto es importante. Ni que no tiene una conciencia que puede discernir entre bien y el mal, o que el pecador no sea capaz de hacer relativamente alguna cosa buena o alguna buena obra, o que sea incapaz de sentir y mostrar un afecto desinteresado hacia su prójimo, o que tolera toda forma de pecado. Eso no es lo que la Biblia enseña cuando habla de la total depravación del hombre. Más bien significa que el pecado ha contaminado, corrompido y enviciado toda la naturaleza humana, sus facultades, poderes en su ser, de tal manera que ahora el hombre sirve como siervo y esclavo del pecado. Tiene una naturaleza corrupta, la presencia del pecado está en él. Y ese pecado ha enviciado todas sus facultades, que aún el mismo cuerpo es usado como un instrumento. ¿Para qué? Para manifestar esa corrupción interna, esa oposición a Dios, a la autoridad de Dios, al mandamiento de Dios. ¿Qué es pecado? Bueno, hay dos cosas. Cuando hablamos de pecado, la Biblia habla de pecado, Primera de Juan, capítulo 1, se habla de una naturaleza corrupta con una inclinación contraria o opuesta, a Dios. Pecado es lo que se opone a Dios. Pecado en términos éticos, morales, es la violación o transgresión de la ley moral de Dios. Total depravación significa, como otro teólogo indica, que no hay en el hombre pecador en lo absoluto algún bien espiritual. algún bien en relación a Dios, sino perversión. No hay aspecto de su ser que su corrupción innata no haya contaminado o controle de una manera u otra. Por esta razón, el hombre es una fuente de corrupción que da origen al pecado. El hombre inventa, fabrica, hace el pecado, o en otras palabras, concibe, elige y practica el pecado. Aún su lengua está controlada por su corrupción, la corrupción de su corazón. Por eso Jesús dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale? Bueno, entre las cosas que sale son enumeradas: engaños y calumnia. Cosas que tienen que ver con qué, con la lengua. Romanos 3:9 dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, esa es la forma de Pablo decir, todo el mundo, todo ser humano, no importa la cultura, no importa el trasfondo, esto tiene que ver con todo hombre, es algo universal. Pues ya hemos denunciado que tanto judíos o griegos están bajo el poder del pecado, bajo el dominio, la culpa, la contaminación y las consecuencias que produce el pecado. Y el pecado produce siempre esclavitud, tinieblas. De ahí que la Biblia dice, a la luz de todo lo que ya hemos dicho, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su corrupción interna y oposición a Dios, a la santidad, a la justicia, a la ley de Dios, gobierna y dicta lo que dice la lengua. Por esto Pablo dice en Romanos 3:13 de ese mismo pasaje, sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Es decir, hay una corrupción interna, y esa corrupción interna se muestra cómo se usa la lengua. Romanos capítulo 7, versículo 18, si no me equivoco, dice, porque yo sé que en mí, ¿sí? Romanos 7, 18 y versículo 23, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, es naturaleza humana bajo el poder de pecado, ese es el sentido de la palabra carne en este texto, porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, mi naturaleza humana bajo el poder del pecado, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 23, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En el caso del apóstol, él se refiere al remanente corrupción de corrupción que todavía está en él, porque él todavía no ha sido completamente santificado. Pero el hombre no es solo un ser totalmente depravado, y al tratar con vuestros hijos, ustedes tienen que entender estas cosas para poder tener una explicación de por qué mienten, por qué actúan como actúan. A veces es por dolor, a veces es cierta frustración, pero no es, y por causas correctas, habla, llora, se expresa, pero también hay algo que no podemos borrar ni quitar. La necedad está amarrada a su corazón. Es un niño, sí, pero es también un ser totalmente depravado. Y si vamos a tratar correctamente en la cabalidad con nuestros hijos, tenemos que entender que hay un elemento que la psiquiatría, tal vez, o la psicología, humana no reconoce, pero la Biblia sí lo reconoce y lo expresa y lo enseña. El hombre no solamente es un ser totalmente depravado en el sentido que el pecado afectado afecta, controla, gobierna, ejerce su influencia sobre el hombre, sobre su mente, pensamiento y sobre su lengua, sino que también está incapacitado. Así le ha dejado su total depravación, incapaz de hacer aquel bien que le recomiende a su Creador, mirado desde la perspectiva de Dios. Él es un ser incapacitado para someterse por sí mismo a las demandas éticas internas y externas de la ley de Dios. El pecador no regenerado no puede ni quiere hacer ninguna cosa, ningún acto, por insignificante que sea, que obtenga fundamentalmente la aprobación de Dios y responda a las demandas de la ley de Dios. Y no importa qué cultura, qué nación sea, oriental, sea de donde sea, el hombre es el mismo en todo lugar, al mismo tiempo. Un ser que de una forma u otra tiene que tratar con el pecado o manifiesta el pecado o muestra que es esclavo del pecado. ¿Usted está entre los chinos o los de Taiwán o los de India o entre culturas de habla hispana? Y usted ve, no hay diferencia en lo que respecta a lo que el hombre es y lo que la Biblia dice que el hombre es. Porque es así. Su incapacidad espiritual y moral no le permite por sí mismo cambiar su preferencia fundamental hacia el pecado. Ni amar a Dios como Dios tiene que ser amado, y él demanda ser amado. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne, bajo el poder de su corrupción inherente, no puede agradar a Dios. Por lo tanto, el hombre es un reo de condenación eterna. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Mientras el hombre se encuentre en esta condición, no puede completamente gobernar su lengua. La persona más culta, que muestra una capacidad en lo que respecta al dominio de su lengua cuando habla en un discurso o en cualquier lugar, tarde o temprano te va a encontrar que no puede en un momento dado controlar su lengua porque se manifiesta su corrupción. A veces uno se desencanta al ver a ciertas personas que esto, aquello, esto, y de momento las encuentran manifestando lo que son por naturaleza y se sorprende. No deberíamos sorprendernos porque esa es la realidad de todo ser humano. Por más culto que sea, por más fuerza de voluntad moral que tenga, dominio sobre su propio cuerpo, de una manera u otra mostrará el carácter indomable de su lengua. Esto es Biblia, esto es realidad, esta es la palabra de Dios. Por eso es que todo lo que declaráis verás. Por esta razón Santiago dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Él se incluye a sí mismo. Él habla de que él también ha tenido aquí y allá problemas con su propia lengua. Porque todos tropezamos y en muchas maneras. Jesús dijo de la abundancia del corazón, de lo que realmente eres en lo interior de tu ser, lo que tú piensas, así habla tu boca. En fin, el hombre puede ejercer dominio sobre los animales y otras cosas, pero no puede dominar ni domar completamente por sí mismo su lengua. Esto es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. La lengua del hombre, sin el control de la gracia de Dios, es como una serpiente venenosa cuya lengua nunca descansa. Sus colmillos están llenos de veneno mortal. Es inestable, despectiva e inquieta. Uno no necesita esperar mucho tiempo para ver las víctimas de su obra. Como John Adams dijo, hiere los afectos, destroza el carácter, arruina la paz, incluso en no pocos casos destruye la vida misma. Muchos decaen y mueren atravesados por sus flechas mortíferas. Y no es así. Vamos a ser realistas aquí, ¿verdad? Nos casamos, nos amamos, esta parte de todo, el romance incluido, ¿no? Pasan los años, y a veces no pasan tanto los años, que ese ser que amamos de momento, por irritación, por diferentes razones, ¡fua! Allí va, una saeta mortal que entró al corazón de ese ser amado. Y especialmente la mujer es más vulnerable y es más profunda la herida. Tal vez la manera en que Dios la creó, etcétera, pero mire, eso duele y duele profundamente. Y después el esposo se pregunta, ¿y por qué estás así conmigo? ¿Usaste tu lengua? Y ahora quieres que todo salga bien y que no pasó nada. Y si fuera una ocasión, pero se convierte a veces en un patrón. Bueno, no hay una de las cosas que más yo sienta que las heridas que le he causado a mi propia esposa. Y después uno se sienta y empieza a analizar las cosas y uno sufre porque uno sabe que eso no está bien. Es un ser amado. Pero este es el problema de la lengua. Y parte de resolver el problema es siendo sinceros y realistas con nosotros mismos. Si no, no hay solución a ese problema. Y seguiremos usando la lengua para herir. El amor se apaga. Las personas se separan. Y algunas viven juntas en el mismo techo, pero cada cual tiene su propio mundo. ¿Cómo sucedió esto? La lengua. ¿Y cómo la lengua? El corazón. ¿Y ve por qué necesitamos a Dios y necesitamos a Cristo, un Salvador? Porque el cristiano tiene y sabe qué hacer con lo que respecta al pecado, no al impío. Pues luego de considerar la incapacidad del hombre para domar la lengua, la causa de esta incapacidad, en tercer lugar, la manifestación de la incapacidad de la lengua. La manifestación de la incapacidad de la lengua. Esta se ve en la incoherencia de la lengua. Santiago 3:9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Allí estamos en la iglesia. Señor, te alabo, Señor, te alabo. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Aquí una cosa no va con la otra. ¿Qué no va con la otra? Porque tú me dices que tú me amas por lo que yo soy, pero cuando entonces ves al hombre que es imagen de Dios y refleja esa imagen, soy yo, es lo que tú estás mirando ahí, hay muchas cosas mías ahí, y tú lo desprecias, pues esto es incoherente. Esto es hipocresía. Tú pretendes amarme, pero realmente no, porque reflejas odio hacia lo que yo soy visto o reflejado en aquel que lleva mi imagen. Aquí hay un problema. Con nuestra lengua bendecimos a Dios. Y bendecir a Dios significa alabarle con amor y gratitud. Alabarle por lo que Él es y lo que hemos recibido de Él, porque es un reconocimiento de que la bendición que tenemos viene de Él. Por una parte, el hombre usa su lengua para decir que le ama por lo que Dios es y lo que ha hecho. Por otra parte, con esa misma lengua la usa para maldecir al hombre que es imagen de Dios. Y maldición aquí es una expresión que revela odio, resentimiento, amargura. Lo que se siente hacia aquellos que se maldicen. Y maldecir significa invocar mal sobre alguien, que algo malo le suceda.
¿Ustedes ven por qué el Señor nos dice en su palabra, no maldigáis a vuestros enemigos, bendecid? Orar, encomendar. Que a veces, Señor, que caiga esto sobre ellos para que la gente se dé cuenta. Cuidado, cuidado. Porque eso puede ser reflexión o manifestación de un odio y un resentimiento hacia aquel que te ha hecho algo. Cuidado. Sea quien sea, tenemos que tener cuidado. Es incoherente usar la lengua para expresar tu alabanza y amor a Dios y también usar la misma lengua para expresar desdén, odio y desprecio hacia el hombre que es su imagen, la imagen de Dios, réplica viva, visible y representativa de Dios. Cuando tú usas tu lengua para calumniar a una persona es básicamente lo mismo que maldecirla. Es desear y buscar el mal para esa criatura creada a la imagen de Dios. Eso es calumnia. La calumnia hace daño, hace mucho daño, trae mal sobre aquellos que se calumnian. Detrás de todo eso, aunque la persona no quiera reconocerlo, está el odio y el desprecio vengativo que tiene hacia otro ser humano. A otro ser humano que maldice. Esto es una incoherencia. Aquí hay odio, no hay amor. Y el Señor dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no. Porque el que no ama a su hermano, ahora voy a... Permítanme decirlo otra vez. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Alguien dijo... Es algo anormal para un hombre bendecir a Dios en su oración mientras que habla mal de los miembros de la familia de Dios. Eso es contrario a la gracia y contrario a la naturaleza. Esto, el mismo Santiago dice, no debe ser así. No debe ser así. Para evitar esta hipocresía o incoherencia, debemos prestar atención a las instrucciones de la palabra de Dios. Primero, la oración. Tenemos que tratar con nuestro corazón cuando alguien nos hace algo. Sí, el momento es correcto para una indignación santa, porque alguien ha hecho algo horrible. Si lo ha hecho, es verdad. Pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro no. Y no deis lugar al diablo. Porque de una indignación correcta y un aborrecimiento hacia lo que está correcto, incorrecto, perdón, tiene su lugar. Pero si tú permites que tu corazón continúe ahí, eso fácilmente se va a convertir en otra cosa que ya no es una indignación santa, sino que realmente es algo pecaminoso.
una ira y una mala voluntad, un resentimiento, una amargura contra otra persona. Dios dice, no permitas que eso suceda porque el diablo se aprovecha, das entonces la puerta abierta para que otras cosas peores sucedan. Entonces, cuando alguien nos hace algo, tenemos que llevar eso en oración al Señor. Señor, mira lo que ha pasado. Y yo no estoy hablando por hablar. A mí me han pasado ciertas experiencias. Y yo he tenido que sentarme y decir, un momentito. Yo no me puedo poner al lado de Job. Un varón santo, temeroso de Dios, como la Biblia lo describe. Pero he tenido que decir, Señor, libra mi corazón de amargura. Libra mi corazón de resentimiento. Padre, ayúdame. Oigan, hermano, y esa oración han sido respondidas. Cuando usted permite que la amargura y el resentimiento lo controle, usted es una presa fácil para muchas otras cosas malas. Además, en mi caso, no hay unción del cielo. Si no hay unción del cielo, yo no tengo nada que decir. Será una predicación carnal. Y tarde o temprano la gente se dará cuenta que el aceite no está sobre mí. Tenemos que tratar con nuestro corazón. Encomendar esa injusticia a Dios. No es lo que dice el Salmo 37. El Salmo 37, vamos allá. Salmo 37, mire cómo tratar esa situación cuando nos provocan, cuando hacen algo malo. Es más, cuando nos calumnian. No te irrites a causa de los malhechores. Dice versículo 3, confía en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Él dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Ese mal, confía en Él, que Él actuará. ¿Y qué pasará? No te vindiques tú. No tomes represalia tú. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en Él. Espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que se salió con la suya. Sus intrigas. Deja la ira. Abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Esto es importantísimo. Y es cuando tomamos las Escrituras, oramos, nos encomendamos al Señor, tratamos con nuestra vida, nuestros pensamientos, que ahora podemos confiar, descansar, y ahora Dios obrará a su tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuera su tiempo, Él, no tú, no salgas por ahí a hablar mal de alguien. No salgas por ahí a calumniarlo. No salgas por ahí a dar falso testimonio. Deja esas cosas a Dios. Es decir, no que Dios va a decir esas cosas malas, sino que Dios te va a vindicar. No te vindiques tú. Ponlo en las manos del Señor. Y eso traerá paz y tranquilidad. Si no, te vas a consumir por dentro. Y eso se va a manifestar. Se va a manifestar en tu casa. Se va a manifestar contra tus hijos y contra tu esposo, lo que sea, que no te han hecho nada. Pero te sientes frustrada, te sientes irritada, molesta. ¡Mira lo que ves! Pues allá va, los que van a sufrir son los que están en la casa. Tenemos que orar al Señor, tratar con nuestro corazón. Es decir, Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Para que apliquemos la Biblia. Para que nosotros digamos, ahora a ver, Dios cumple tu palabra.